La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Irán y Estados Unidos distienden un tanto sus peligrosas relaciones con el intercambio de 5 presos de cada lado. Washington desbloquea previamente 6.000 millones de dólares de fondos iraníes. Ucrania reivindica conquistas territoriales en el frente oriental, sector de Bakhmut. Y el canciller chino, entre tanto, se reúne con su homólogo ruso en Francia. El gobierno de Elizabeth Bono presenta un esperado plan de lucha contra la pobreza al compás de la inflación post-COVID y de esa guerra en Ucrania. En adelanto de esta última edición, Américas, la ONU en alerta por el cierre unilateral de la frontera República Dominicana-Haití. En controles, Pauline Berthelemy, al micrófono Marcos García, Noticias. Como anunciado más temprano este lunes en Teherán por un portavoz de la Cancillería iraní, Estados Unidos y la República Islámica procedieron vía Doha, Qatar, a un intercambio de detenidos, 5 de cada lado, tras el desbloqueo por Washington de 6.000 millones de dólares en fondos iraníes depositados en Corea del Sur. Espinoso punto menos en la conflictual agenda bilateral de Irán y Estados Unidos, donde era esperado este lunes en Nueva York el presidente Raisi antes de la Asamblea General de la ONU, el Departamento de Estado.
It's very good to be able to say that our fellow citizens are free after enduring something that I think it would be.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, celebró esa liberación de 5 compatriotas, pero el presidente Biden advertía a la vez que Washington seguirá sancionando a Irán por sus acciones provocadoras en Medio Oriente. Antecedentes del caso y acerca de esos fondos bloqueados en el marco de sanciones internacionales contra Irán, las precisiones de RFI Teherán, la corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Este dinero tiene su origen en la venta del petróleo iraní y está consignado desde esta mañana en bancos cataríes que controlarán el retiro de los fondos. Según Washington, este dinero solo podrá ser retirado por terceros para usos humanitarios de Irán, incluido comida y medicinas. El presidente Ibrahim Raisi, sin embargo, asegura que lo podrán utilizar en beneficio de todos los iraníes. Desde la creación de la República Islámica en 1979, Irán ha utilizado la captura de ciudadanos extranjeros, muchos con doble nacionalidad, como los liberados hoy, para luego intercambiar según sus intereses. Grupos opositores iraníes han criticado este intercambio argumentando que este dinero ayudará a Teherán en su campaña represiva y militar, pero el gobierno del presidente Joe Biden lo explica bajo su promesa de liberar todos los prisioneros estadounidenses alrededor del mundo y hoy mismo impuso nuevas sanciones contra ciudadanos iraníes.
На Бахмутському напрямку на сході було звільнено 2 населених пункти, це Андріївка і Кліщіївка.
La viceministra ucraniana de la defensa reivindicaba este lunes la reconquista en el este y en el sur de al menos 7 kilómetros cuadrados en lo que constituían pequeños avances que puedan permitir en el frente oriental bélico Ucrania contra Rusia una perforación de la primera línea defensiva de las fuerzas militares rusas. Más precisiones, Mauricio Latorre.
Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області.
Una brigada de soldados ucranianos reivindicó ayer, tras meses de combates, la reconquista de la localidad destruida de Klishtivka, en el frente oriental, situada a tan solo 2 kilómetros al sur de Bakhmut y en poder del ejército ruso desde enero pasado. En ese sector del Donbass, otra aldea vaciada de sus habitantes, Andriivka, fue retomada la semana pasada en el marco de esta contraofensiva que suma más de 50 kilómetros cuadrados reconquistados desde su inicio en junio pasado. En el frente meridional, en cambio, los territorios liberados engloban ya 260 kilómetros cuadrados.
Para asistir en la Asamblea General de la ONU, aterrizaba hace minutos apenas en Estados Unidos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El miércoles jueves debe acudir a Washington, donde el Congreso de Estados Unidos debate un nuevo paquete de ayudas por 24.000 millones de dólares para Ucrania. El miércoles debe reunirse en Nueva York precisamente con su homólogo de Brasil, Lula da Silva. El gobierno italiano confirma nuevas medidas para frenar la llegada de migrantes desde África, como la creación de nuevos centros de retención, cuyo encargo recae en el Ministerio de la Defensa, o bien el aumento de los periodos de detención para los migrantes ilegales, de 135 días a 18 meses. Análisis sobre esta última crisis migratoria en Lampedusa, Italia, la semana pasada. Sus repercusiones políticas en Europa con Xavier Aragal, responsable de migraciones en el Instituto Europeo del Mediterráneo, en Barcelona.
El 80% de las llegadas irregulares a la Unión Europea es vía Mediterráneo. Con lo que llegamos de año, casi el 70% son vía Italia. Entonces, tiene que haber este mecanismo de solidaridad. Sí que hay una narrativa política sobre esto. En Italia se gana las elecciones con este elemento en la agenda, pero en Francia también hay un discurso así duro, también en Alemania, por ejemplo, con partidos que inciden en esto y tienen una influencia sobre los resultados de estos partidos, sino que otros partidos endurecen sus propuestas de acogida de inmigrantes.
El ministro del Interior francés, Gérard Darmanin, acudía esta tarde-noche a Roma para entregar un mensaje de respaldo al gobierno italiano y de firmeza en cuanto a los controles en las fronteras. El gobierno francés presentaba también un esperado plan de ayuda contra la pobreza, de lucha contra la pobreza, al compás de la inflación post-COVID, de la guerra en Ucrania, pero que no satisface del todo a las asociaciones y ONGs. El Secours Populaire, fundado hace 7 décadas, que brinda ayuda hoy a 3 millones de personas, encargaba una encuesta al Instituto Ipsos de Opinión Pública, del que se desprende que más de uno de cada cinco franceses atraviesan el mes al descubierto sin fondos. En esta 17º sondeo conjunto, el baremo de pobreza se sitúa en 1.370 euros al mes, 114 más que en 2022. Federico Vacas codirige el área opinión pública en el Instituto Ipsos.
Más allá de la situación de precariedad de desempleo que atraviesa una parte de la sociedad francesa, incluso quienes están en una situación laboral activa, es decir, que tienen un trabajo hoy en Francia, más del tercio, el 35%, no consigue afrontar la totalidad de los gastos cotidianos elementales. El problema es la inflación, niveles de inflación a los cuales Francia no está acostumbrada y que no traen como consecuencia, como reacción de la parte del gobierno, medidas generales, sí, para una amplia parte de la sociedad francesa que se ve afectada por esta situación de inflación.
Por último, según un informe del Banco Mundial, la economía palestina funciona muy por debajo de su potencial. El ingreso per cápita debería estancarse. La institución proyecta una progresión de la pobreza en los territorios palestinos y sostiene a la vez, más en concreto, que las medidas del Estado hebreo, las restricciones sobre comercio o desplazamientos, tienen graves consecuencias sobre el acceso de los palestinos a la atención y cuidados médicos, a la salud. Melissa Barra.
Según el Banco Mundial, las restricciones impuestas por Israel, en particular un sistema de largas y burocráticas autorizaciones, dificultan el acceso de los palestinos a la salud y afectan el tratamiento de pacientes con cánceres, enfermedades cardíacas, embarazos patológicos y enfermedades infantiles. La situación es particularmente crítica en Gaza, cuyo sistema de salud es menos desarrollado y donde es más difícil la obtención de autorizaciones de salida de la franja para fines médicos. En 2022, Israel acordó 110.000 permisos de visas médicas a palestinos de Cisjordania ocupada, que alberga a más de 3 millones de personas, y tan solo entregó 17.000 a los habitantes de Gaza, más de 2.300.000, donde a causa del bloqueo israelí en vigor desde 2007 es más acuciante el abastecimiento de medicamentos.
Noticias de América en RFI.
Los países en desarrollo pedían este lunes en la ONU que se cumplan sus objetivos de reorganización del orden mundial del sistema financiero global para ayudar a las naciones más pobres del mundo, víctimas, dicen, de una avalancha de crisis sin precedentes. para un futuro mejor. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para él ha llegado la hora de que los escuchen.
Los objetivos de desarrollo sostenible necesitan un plan de rescate global. Esto incluye un apoyo claro a un estímulo de objetivos de desarrollo sostenible de al menos 500 mil millones de dólares al año, así como un mecanismo eficaz de alivio de la deuda que respalde pagos, suspensiones, plazos de préstamo más largos y tasas más bajas. E incluye el respaldo a la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional que considero obsoleta, disfuncional e injusta.
Jornada previa a la cumbre de la Asamblea General, a partir de este martes, en la que se expresaba también la cubana Paula Navarro, titular en la ONU del ECOSOC, Consejo Económico y Social.
Hoy es un día para que todos nos volvamos a comprometer. La declaración política es un testimonio del compromiso inquebrantable de nuestros líderes con la implementación eficaz de la Agenda 2030 y sus ODS, y la defensa de todos los principios consagrados en ella. Reconoce nuestra necesidad colectiva de adoptar medidas inmediatas con respecto a los 17 objetivos.
17 objetivos de desarrollo sostenible, ODS, de cara al 2030, tan solo un 15% iría en buena vía, en medio de un estancado o bien retroceso de ese calendario. Acerca de este compromiso de la Asamblea General de la ONU, a punto de arrancar la segunda, en un contexto de enfrentamiento ruso-ucraniano con repercusiones globales, este comentario del politólogo hemisférico de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra.
En 2030 está a la vuelta de la esquina y yo creo que ya es bastante tarde para llegar a esas metas. Una década más o dos décadas más, los cambios serán absolutamente irreversibles, daño enorme para toda la humanidad. Entonces, lo que se pueda hacer en estos próximos años es clave. Ahí sí creo que los países del sur global sí tienen toda la razón en reclamar que gran parte de lo que ha sucedido con el cambio climático es producto de lo que ha sido el desarrollo en el norte global, ¿no? Pero a la vez la contradicción, ¿no? El modelo de desarrollo que no va a cambiar si es que no hay una gran inversión de parte del norte. Y los países del sur, para sobrevivir, tienen que mantener el modelo extractivista.
Protestas, por último, este lunes en Ecuador contra la economía extractiva. Protestas también de los maestros de Venezuela, vuelven a salir a las calles y, como no, contra los poderes judiciales en Guatemala en torno a esa segunda vuelta complicada, presidente electo Bernardo Arévalo. Seguimos con República Dominicana, Haití.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La ONU alertó este lunes acerca de ese cierre unilateral de la frontera en el río Masacre, a lo largo de toda la frontera en Isla Española entre la República Dominicana y Haití, una decisión ya anunciada terminantemente este domingo por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo. Este es un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
La construcción de un canal en el río Masacre, que llevaría agua hacia Haití, provocó que República Dominicana cerrara su frontera a sus vecinos el pasado 15 de septiembre. Límite natural, fuente de agua para ambas poblaciones, pero también un problema más a las ya complicadas relaciones entre ambas naciones. ¿Cómo repartir justamente un recurso natural? Esto se lo preguntamos al abogado dominicano Nelson Espinal Báez, abogado, experto en negociación y mediación.
Este tema está estructurado o reglamentado por un acuerdo del año 1929, pero que lamentablemente nunca se negoció lo que se llama un protocolo de implementación de esos acuerdos. Una aproximación posible es a través de las vías legales internacionales, pero soy de opinión de que es perfectamente posible una negociación. Lo que hay es un conflicto de posiciones, no un conflicto de intereses. Los intereses de ambas naciones no están en conflicto, al contrario, a República Dominicana le conviene que ese pueblo tenga agua y que tenga electricidad, que tenga desarrollo agropecuario. Clave es la gestión eficiente del mismo y que no venga a dañar los intereses de República Dominicana. Y es perfectamente posible desarrollar una propuesta, una solución de ganancia para ambas naciones.
Es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera.
Quien habla, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habría aceptado la creación de ese canal en mayo de 2021. Es por esa razón que el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que podría haber otros motivos que llevaron a Santo Domingo a tomar medidas radicales.
En mayo del 2021, ambos países llegaron a un acuerdo y a un documento escrito. La República Dominicana evidentemente reconoció que la construcción de este canal no iba a desviar el caudal del agua. Pero no hay razón para que la República Dominicana tome esa posición de cerrar la frontera. Y yo creo que más que una posición técnica, hasta política, hay otros intereses. Es como si esta situación es un pretexto para otra cosa. Yo creo que en el caso dominicano, creo que temas políticos, electorales, y en caso haitiano, bueno, la debilidad institucional es lo que explica todo eso.
El próximo 1 de octubre se celebrarán las elecciones primarias de las agrupaciones políticas dominicanas. En mayo de 2024 serán las presidenciales.
Entrevistas edición Enfoque a cargo de Ubaldo Bravo. 19 de septiembre, aquí en Radio Francia Internacional, París. Próxima edición informativa a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El director francés de teatro Daniel San Pedro, aquí al micrófono de RFI, Jordi Batallé, Estudios.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En épocas de crisis económica, la gente ha estado siempre dispuesta a todo por ganar un poco de dinero. Un ejemplo de ello fueron los maratones de baile en Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30, en los que una pareja bailaba durante días sin parar por ganar el premio de un puñado de dólares. Nuestro invitado de hoy, el actor y director de teatro Daniel San Pedro, estrena en París una nueva adaptación de la novela de Horace McCoy, Baile de Ilusiones, llamada en España Danzad, Danzad, Malditos.
Je vous rappelle les règles. Vous devez danser le plus longtemps possible. Le dernier couple qui restera debout sera désigné vainqueur. Est-ce que tout le monde m'a bien compris ? Oui ? Oui ? Oui ?
Salut James. Salut. Nous en sommes à leur 8e marathon. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tenir longtemps.
3, 2, 1. Comment tu t'appelles ?
Gloria.
Alors donne son dossard à Gloria. Ça va ma petite ?
Oui, ça va.
Hey ! Chaque portée, chaque figure acrobatique comptera comme un tour supplémentaire.
Muy buenas tardes, Daniel. Daniel San Pedro. Bienvenidos de nuevo a Radio Francia Internacional. La crisis, el desempleo, la pobreza, nos llevan a meternos en historias muy raras, ¿no? Como esas maratones de baile.
Sí, la gente estaba tan desesperada, sin trabajo, sin poder comer, que, claro, al anuncio de tener esos concursos, que no solamente podían ganar dinero, pero también podían dormir a cubierto.
Y comer, ¿no?
Y comer. Y como duraban meses, podían durar meses.
Meses bailando.
Sí, en la obra, claro, la obra dura 1 hora 25, pero durante en la obra pasan 2 meses.
Increíble, ¿no? Nuestra crisis actual está muy lejos de parecerse a la Gran Depresión, pero nunca estamos al abrigo de situaciones parecidas aquí en Europa o incluso en América Latina, ¿no?
Sí. Justamente cuando lanzamos esta producción, la idea ya hace años que yo tenía ganas de trabajar sobre el libro de Horace McCoy, pero lanzamos este proyecto en 2019, o sea que justo antes del COVID. Y justamente nos decíamos con Clément Hervé-Léger, con Bruno Boucher, cómo vamos a trabajar sobre esa crisis. Y claro, llegó unos meses después el COVID y fue evidente que, sobre todo para los artistas, porque este periodo tan, tan complicado, para todo el mundo, claro, para los artistas ha sido terrible, porque los teatros se han cerrado, o sea que no podíamos trabajar, no podíamos actuar, y ahora que han vuelto a abrir los teatros, que la gente ha vuelto a los teatros, las producciones son mucho más complicadas, hay menos dinero, la gente tiene miedo, o sea que para los artistas es un periodo muy complicado actualmente.
Volviendo a la adaptación que habéis realizado sobre Danzas Malditos, esta adaptación la firmáis tres pesos pesados de la coreografía del teatro parisino. Bruno Boucher, director artístico del ballet de la ópera del Rhin en Estrasburgo, si no me equivoco.
Exactamente.
Clément Hervé-Léger de la Comédie Française y tú mismo, director de la compañía con Hervé, con Clément, la compañía de Petit Champ. ¿Cómo surge la idea de crear una nueva adaptación de esta obra, esta novela?
Sí, yo te digo, conocí la novela porque vi la película hace mucho tiempo y...
Sí, Polak, y
exactamente, en los años 70, bueno, yo la vi un poquito más tarde y viendo que había una novela, pues leí la novela y siempre me quedé con esa cosa de... Me interesaba mucho esa novela. Y un día lo comenté con Clément, le dije, mira, me gustaría trabajar sobre esta novela. Y enseguida me dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y eso me dije, bueno, será interesante la idea por si quiere hacerlo. Y en ese mismo momento, Bruno Boucher, que dirige la ópera Durin, el ballet de la ópera Durin, pues quería trabajar con nosotros para hacer una obra donde los actores y bailarines podrían trabajar juntos. Y claro, la obra de McCoy pues era una evidencia perfecta. O sea que nos lanzamos en una locura, porque es locura.
Es una superproducción.
Sí, somos 45, hay 33, 32 bailarinas y bailarines, hay 9 actrices y actores y hay 4 músicos. O sea que es, bueno, nos hacía falta ser 3 para dirigir tanto mundo, pero ha sido realmente para mí como un sueño de poder bailar, cantar, actuar con músicos en directo. Bueno, es lo más bonito para un artista.
¿Cómo han sido las relaciones entre bailarines profesionales y actores, que normalmente no bailan, ¿no?
Al principio todo el mundo tiene miedo, o sea que los actores están muy impresionados por los bailarines, porque los bailarines, ya sabes, empiezan cada día con una clase, o sea que es un entrenamiento muy duro durante una hora y media. Y nosotros, claro, pues parecemos, no sé, nosotros no nos hace falta, nos hace falta otras cosas, pero no ese trabajo. O sea que los actores siempre muy impresionados por los bailarines, y los bailarines también, porque claro, nosotros trabajamos las emociones y ellos se dicen, ¿cómo salen? Sacan esas emociones que a nosotros no nos dicen cómo trabajar eso. O sea que pasando unos días, todo el mundo se mira un poco así. Ya a partir del tercer día de ensayo, pues hay una energía, una generosidad increíble, todo el mundo se vuelca con mucha confianza también, nos han dado mucha, mucha confianza, y son grandes artistas, todos, que sean los músicos o todos, o sea que ha sido fácil finalmente.
¿Hablan los bailarines también en la escena?
Sí, claro. No todos, porque, pero sí, sí, sí. Además, hemos contratado a 2 bailarines, Josué Aufalt, que era bailarín estrella de la Ópera de París, y Muriel Gisperegui, que era première danseuse, y los dos hemos visto tantas obras con ellos, y son artistas tan importantes, que ahora que están retirados del baile, los hemos contratado en esta obra y ellos ahora pues hacen como bailarines actores.
Naturalmente. Estábamos viendo imágenes al principio, del principio de la obra.
Sí.
El reglamento, estás hablando del reglamento, es draconiano, ¿no?
Sí.
Bueno, tenían derecho a dormir 15 minutos por hora.
Todas las dos horas tienen una pausa de 10 minutos. Y durante esos 10 minutos tienen que aprovechar para dormir, comer, afeitarse, curarse los pies, todo lo que pueden hacer, son solo 10 minutos. Y después hay un silbato, y cuando es el silbato, bueno, tienen que volver rápidos a bailar. Y durante el maratón, como si no fuese suficiente, hay la organización de derby, o sea que son momentos que tienen que correr. Correr como un sprint durante 85 vueltas, dar 85 vueltas, y en esas vueltas tienen que hacer figuras de acrobacia, tal, de porté. Y, o sea que es muy, muy, muy duro.
Increíble.
Muy duro.
¿Todo eso por un premio de $1,000 en aquella época?
Sí, en la época era 1,000, o sea que lo hemos adaptado un poco, hemos puesto 10,000. Porque claro, la adaptación, pero bueno, es que la gente iba hasta morir, o sea, que de cansancio y justamente ahí en la obra, no, sin decir todo, va a haber
precisamente muertos. Hemos visto imágenes donde la gente bailaba maravillosamente al principio del maratón, claro, de la obra. En una hora y media después, que dura el espectáculo, sí, las cosas cambian, ¿no?
Sí. Y aparte que venimos de actuarlo este fin de semana en el festival Le Temps de Mai de Biarritz, hemos actuado en un gimnasio en Bayona, era preciosa la escenografía en el gimnasio, era terrible, y hacía una calor, había no sé, 38 grados o tal, o sea que estábamos muertos totalmente.
Hablando de maratones, como todo maratón, aunque sea de baile, entra en la Olimpiada Cultural, en el programa de la Olimpiada Cultural de París. Quizás el baile sea algún día disciplina olímpica, ¿no?
Sí, bueno, creo que también el hip hop, creo que hay una disciplina así. Sí, claro, podría. Los bailarines son atletas, grandes atletas. La disciplina es la misma. Cuando nos han propuesto de entrar en esta manifestación y de actuarlo en otro gimnasio, el gimnasio Japy,
aquí en París.
En París, en el 11, que es un gimnasio Eiffel precioso, muy, muy bonito, que tiene una historia también bastante dura, porque durante la ocupación alemana, pues hubo la gente judía la metían en ese gimnasio antes de mandarlas por tren y tal. O sea que tiene una historia muy importante y yo creo que se va a ser muy fuerte de dar la obra en ese gimnasio.
Además coincide con el fin de semana de las jornadas,
sí,
europeas del patrimonio.
Es por eso.
Que ese gimnasio está abierto también. Para
claro,
que
claro.
La gente pueda.
Las funciones son gratuitas justamente para poder que la gente que no suele ir al teatro o la gente que le gusta más el deporte pueda venir y así ganamos a lo mejor.
Que es sábado 16 y domingo 17.
Sí, a las 3.
A las 3 de la tarde.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el gimnasio Japy, si no me equivoco, aquí en París, en el distrito 11, para las dos representaciones de Danzad Malditos, la adaptación de la novela de Horace McCoy, que está firmada por Daniel San Pedro, Bruno y Clément.
Bruno Boucher y Clément Hervé-Léger.
Yo soy un desastre para los nombres,
bueno,
sobre todo en francés. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, bueno, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red también que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina, que se llama Red Tal. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Chili González y Bonnie Banane.
Est-il parti par la Seine avec un bateau?
Jade Chantel.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.